Hola y bienvenidos a Run, un podcast de la red de la tecnología en el que queremos descubrir los entresijos del mundo del desarrollo de videojuegos. Os habla Pablo Trinidad y a mi lado se encuentra nuestro flamante nuevo fichaje, Adrián Mesa, desarrollador en Genera Games. Hola Adrián.
Hola Pablo. Por lo que parece he pasado el casting, ¿verdad?
Sí, lo pasaste con nota en el programa pasado. Así que bueno, tu primera tarea como podcaster es traer a un invitado y esta vez, ¿quién la has conseguido liar?
Caso primero he tirado por lo fácil, que he tirado de mi amigo Enrique, que nos conocimos hace mucho tiempo precisamente por esto de los videojuegos, porque aunque vivíamos en el mismo barrio, pues no nos conocíamos, fue a través de un chat de videojuegos en el que nos conocimos y dijimos, coño, si somos vecinos, vamos a quedar un día, ahí en plan raro, y ahí surgió una amistad, la verdad, y digo, voy a empezar por lo fácil, voy a empezar barriendo para casa.
Muy buenas, Enrique.
Muy buenas.
Pues, bueno, Enrique Collinet, ¿no? Este caso, bueno, cuéntanos cuál es tu rol actual en la industria del videojuego.
Mi rol actual es parado, como arde mucho, ¿sabes? Llevo desde 2007 trabajando en la industria. La suerte que he tenido yo es que empecé por lo grande, en la industria de AAA. Y empecé por lo difícil, en la industria AAA en España.
¿Eso existe?
Eso ya es más raro de ver. Pero existía. Sigue existiendo, pero a una escala ni mayor ni menor, simplemente diferente a como era antes. Y nada, pues eso, estuve trabajando un añito en Piro Studios, en el de 2007 a 2008, y después en 2008 me fui a hacer las Alemanias. Y allí en Alemania pues he estado otros 8 años hasta hace poquito que me he venido para acá de vuelta. Pues ya estaba... Imagínate cómo estaba yo de Alemania.
Ahora te vengo con mejor color.
Lo primero, la melanina se me ha vuelto loca.
Me interesa mucho, Enrique, porque bueno, has hecho un breve resumen de tu historia profesional, pero claro, yo quizá como lo viví de cerca me gustaría también que lo contaras porque me pareció interesante el esfuerzo que tú hiciste para conseguir ese primer trabajo en un AAA en Piro Studios en Madrid, porque yo creo que muchas veces es lo difícil, ¿no? Que la gente nunca tiene claro por dónde empezar o por dónde se da el primer paso. Y creo que tu ejemplo pues puede ser bastante bueno y bastante útil para otros oyentes.
Lo gracioso es que ahora mismo no me creo yo ni ser buen ejemplo para mí mismo. O sea, lo que hice en el pasado ya no me veo ni capaz de hacerlo, pero claro, es que antes me movía la motivación y esas cosas. Cosa que ahora mismo pues la tengo un poquito más relajada. No he dicho, bueno, cuando me fui a Alemania fui a trabajar a Jagger Development, que son los creadores del Spec Ops The Line y, bueno, del cancelado de Dying Light 2, que, bueno, por desgracia nunca llegó a salir. Ya saldrá, pero será otro estudio el que lo haga. Pero bueno, estuve trabajando en 2 proyectos AAA importantes allí en Alemania, pero bueno, empezando por la parte de Piro Studios. Yo antes de trabajar en Piro Studios lo que hacía era, bueno, lo que hacíamos tú y yo, Adrián, o sea, nos poníamos a enredar con el motor de Half-Life, con el motor de Half-Life 2, el Source Engine, y nos poníamos a hacer mapas y experimentos y cosas de scripting visual, con el pseudo scripting visual que tenía por entonces el Hammer. Y bueno, pues a mí me daría mucho más fuerte por la parte de diseño, porque a ti te dio más fuerte por la parte de programación, que eso lo ha seguido manteniendo y ya sabía aprovechar y encauzar bien ese rol en el futuro. Pero yo no era bueno programando, a mí no me gustaba, no conseguí que me gustase de ninguna de las maneras. De hecho, y esto va a sonar fatal, sobre todo sabiendo dónde estoy grabando esto, pero yo estaba pensando, vale, tengo que estudiar algo, porque era la España esta de tienes que estudiar algo para ser algo, ¿no?
Sí.
Y claro, pero era plan de, bueno, yo quiero ser diseñador de niveles. ¿Qué coño tengo que estudiar? Porque de esto no hay arquitectura, informática. Era un rol muy raro, en plan de qué tengo que hacer para hacer esto. Y como no lo tenía claro, ni nadie me decía lo que tenía que estudiar, pues lo que hice fue directamente hacerlo. Entonces, por eso me puse a hacer niveles para el Counter-Strike, me puse a hacer mapas para otros mods y esas cosas. Y nada, y al final pues terminé teniendo tantas cosillas en un periodo largo de 5 o 6 años que de hacer cosas en mi casa mientras trabajaba a lo mejor y tal, porque al final no llegué a estudiar una carrera de informática. Es que, como te lo puede...
Recuerdo, hay un punto de inflexión importante, porque es verdad que habíamos una comunidad y que hacíamos un poco el tema de diseño de niveles, pero me acuerdo que tú te empeñaste tanto en conseguir resultados sin programar,
sí,
que al final empezaste como a crear en la comunidad... a enseñar una manera de trabajar con el Hammer, y creo que quizás fue esa la seña de identidad que...
Eso sí, eso me sirvió de mucho, pero es básicamente ser muy cabezota, en plan de me voy a hacer un programa pero solo utilizando Force. Por ejemplo, yo qué sé, es una puta locura, ¿no? A lo mejor hay una manera de conseguirlo y eso hace que la gente hable de ti. Pero van a hablar de una forma un poco extraña. Es un ángulo muy raro por el que abordar tu fama. No es en plan de... voy a hacerlo de la manera más difícil posible. Que no tiene ninguna aplicación realmente práctica, pero sirve para convencer a la gente de que si te empeñas en hacer algo de una manera, puedes conseguirlo. A veces hay maneras, ¿no? Entonces mi empeño era, quiero programar videojuegos sin programar. Ese era mi empeño. Y era una época en la que todavía los lenguajes de programación visual no
estaban desarrollados.
Exactamente, no existían como tal, porque ahora tienes el Kismet, Kismet 2.0, tienes el Playmaker en Unity, tienes un montón de sistemas para crear o diseñar o prototipar videojuegos que antes no existían. Entonces, en el Hammer, para Half-Life 2, tenías una especie como de pseudo lenguaje dentro del propio editor, pero servía simplemente, era un sistema de acción-reacción. Tú pulsas tal botón y pasa esta cosa. Pero es que después, claro, podías enlazar una reacción con otra acción, con otra reacción, con otra acción, con otra reacción, y con eso pues me llegué a hacer un comecocos, me hice un arcanoid, me hice una serie de cosas que la gente no sabía que era posible con ese motor. Sin programar, me refiero. Y yo por cabezonería pues lo conseguí. Entonces, gracias a eso, pues conseguí que la gente hablase un poquito de mí en la comunidad. Incluso Gary Newman, el del Garry's Mod, me hizo un post hace millones de años, cuando todavía no era lo famoso que es ahora, y ni ganaba el dinero que gana ahora.
Ahí te hizo el post.
Pero me hizo un post diciendo, este tío no utiliza mi programa, pero utiliza el Hammer de una manera muy, muy curiosa. Prestarle atención. Evidentemente no me prestaron la atención que le prestaron a él.
Mandar el currículum, hombre.
No, ya no va a colar ese tío, ya no me hace ni puñetero caso.
Y quiero aprovechar precisamente la ya que le has dicho, que has mencionado que sí que conseguiste destacar un poquillo en la comunidad modder de Half-Life. Hoy en día, que está tan de moda, hoy en día asumimos que el internet se estructura en comunidades, ¿no? Y tenemos esta sensación de que cada persona tiene que estar en una comunidad, estoy hablando siempre desde un punto de vista profesional, ¿no? De que si quieres desarrollarte profesionalmente en algo, que tienes que elegir una comunidad, desarrollarte en ella. ¿Darías algún consejillo para la gente que está empezando? Porque es algo que impone mucho y uno siempre tiene la sensación de que no puede aportar nada útil porque siempre estás rodeado de gente que sabe más que tú.
Claro, pero eso también porque tú buscas a roles que seguir y por tendencia pues acabas siguiendo esos roles y te acabas juntando con esos roles o queriendo formar parte de ese grupo de gente a la que idolatras y todavía no perteneces a ese grupo. Entonces lo ideal sería pertenecer primero a un grupo que tiene las mismas inquietudes que tú, que están aprendiendo, de los que, ¿sabes? Un grupo con el que puedes interactuar, con el que puedes tener una simbiosis ahí de yo he aprendido esta cosa en concreto y el otro dice pues yo he aprendido esta cosa en concreto. Y sucede la magia, pues me enséñame cómo se hace eso, yo te enseño lo mío, vamos a intentar a ver qué pasa si le ponemos las dos cosas juntas. No sé, eso es lo bonito que teníamos en las comunidades, bueno, la comunidad en la que tú y yo estábamos, en la comunidad de diseño de niveles y tal, el Lithium Mappers, el Lithium Project. Y molaba porque alguien descubría que había un programa para meter texturas propias y le explicaba a los demás y alguien había descubierto cómo hacer modelos o exportarlos desde 3D Studio, porque antes se utilizaba el Milkshape, no se utilizaba el 3D Studio, alguien descubrió un plugin o lo que sea y se lo cuenta a los demás, no sé, y la comunidad como que se
nutre, ¿no?
Se nutre de sí misma, exactamente. Y eso es el valor que tiene, el buscar gente que tenga tus mismas inquietudes, o sea, no te quedes ahí estancado en tu casa
leyendo lo que hacen los grandes, ¿no?
Exactamente.
Intentando competir con ellos cuando estás aprendiendo. Sino...
Porque eso no es sano, no es nada sano. Tienes que aceptar tu rol y cuando estás empezando a estudiar o aprender, estás empezando. No puedes compararte con los grandes todavía.
Claro.
No lo hago ni yo, que llevo ya 10 años en la industria, ni de coña.
Al final yo creo que eso nunca es una especie de sino que tenemos los que nos dedicamos a industrias relacionadas con el software, que siempre hay un pez más grande con el que te comparas, hay alguien que sabe más que tú, siempre hay un crack al que admiras y siempre...
Sí, pero después también hay divos.
Después también hay
divos que
hay
no...
Hay que saber detectarlos.
Que no conciben que haya nadie por encima suya.
No, pero volviendo un poco a este tema de la, digamos, de la comunidad, sí que es importante eso, el tener un poco de reto con otros, el poder compartir, pero ¿llegaste a hacer algún proyecto con otra gente organizándote digitalmente sin verlo, sin conocerlo? ¿O eran solo proyectos individuales?
Sí, no, y de hecho, sí, intenté... A ver, por una parte está lo que es el tema de la superación personal, el tema de creer y ver y demostrarte a ti mismo que eres capaz de hacer algo por ti mismo. Pero claro, después ves que hay muchas cosas que no eres capaz de hacer. y que sin embargo tampoco está en tu lista de inquietudes. Uh-huh. ¿No? Por ejemplo, en mi caso, yo qué sé, no sé programar y no quiero programar, pero sí me interesa mucho el saber prototipar con lenguajes de programación visuales. Uh-huh. O el tema del arte, pues a mí se me da bien dibujar de pequeñín, pero ya no se me da bien, ni mucho menos. No creo que merezca la pena volcarme o tú sabes, invertir tiempo en eso.
Sí, pero eso además lo tienes que entrenar porque...
Exactamente, cuando todavía tengo tanto que aprender en cuestión de diseño de videojuegos, que es lo mío. Entonces prefiero invertir ese tiempo en esa cosa de la que ya tengo cierto margen o ya he mejorado. Uh-huh. Entonces, espera, que me he perdido.
No, el tema de hacer un proyecto más tocho, ¿no?
Digamos. Sí, colaborando con gente de esa comunidad.
Vale, estaba desarrollando la respuesta, pero me he quedado ahí a la mitad. Entonces, eso, lo suyo es que si hay ciertas cosas que no quieres aprender, pues en ese caso, pues contactes con gente que tenga esas inquietudes que tú no tienes para rellenar esos huecos en proyectos que podáis tener, pues, en... ¿sabes? Entre unos cuantos. Uh-huh. En mi caso, pues, a mí me gustaba mucho el tema del diseño de juegos, el prototipado y el diseño de niveles. Y tenía, por otro lado, pues, amigos que modelaban, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. O que les gustaba el tema de la narrativa, cosa que a mí, pues, me daba un poquito igual por entonces. Entonces sí me junté con gente que quería hacer esto. Yo recuerdo que quise hacer un juego de miedo, rollo Silent Hill. Y había un chaval en Granada que le gustaba modelar y se le daba relativamente bien. Estaba aprendiendo también, pero oye, se le daba bien. Entonces nos juntamos. Dijimos, venga, vamos a intentarlo. Entonces yo me dedicaba al diseño, él se dedicaba al arte. Y fue una época bonita porque con ese chaval hice varias cosas juntos. Lo que pasa, él siempre lo hacía desde un punto de vista... O sea, él lo hacía por hobby y yo lo hacía porque quería. ¿Sabes? Porque quería llegar a trabajar en la industria.
La diferencia de intereses, por así decirlo, y tu nivel de implicación pues era mayor.
Y de ritmo, seguramente.
No de implicación, sino que teníamos metas diferentes, pero en ese momento concreto de nuestras vidas de desarrollador, pues coincidíamos, que básicamente estábamos al mismo nivel. Y bueno, este chaval falleció hace un año y tengo muy buenos recuerdos de él en ese sentido, de que trabajamos juntos, hicimos cosas y la pena es que no llegamos a terminar nada, se quedará esa cosa pendiente, pero este tipo de cosas forman amistades y crean recuerdos y de hecho muchas de las personas con las que nosotros coincidimos en ese foro, Adrián, sabes que muchos de ellos están trabajando en la industria.
Sí, sí.
Y han trabajado en empresas tochas.
A día de hoy están trabajando o intentando.
O todavía están intentándolo, pero bueno, hay mucha gente que lo ha conseguido.
Pero que ya están ahí, sí. Y bueno, Enrique, entonces, ¿cómo se da el paso de estar en ese entorno de comunidad, haciendo cosas en tu casa, conociendo gente? ¿En qué momento te llaman de Madrid o cómo consigues tu primera entrevista?
Pues lo curioso es que, claro, cuando hay un concepto equivocado con el tema... Bueno, tú sabes, esto es por el problema de la titulitis, que piensas que ya terminas una carrera o lo que sea, mandas el currículum y ya hasta lo tengo hecho, ¿no? El trabajo ya está ahí. Me lo tienen que dar porque ya me he sacado la carrera.
Se nos vendieron. No, a mí me lo vendieron así, pero cambió la cosa en el camino y...
Bueno, pues el tema está en que yo no tenía carrera. Yo había estado trabajando durante todo ese tiempo, aprendiendo inglés en Inglaterra. En mi tiempo libre, pues, trabajaba de camarero en Inglaterra. Y en mi tiempo libre, pues, me ponía a hacer mis mods y mis cosas ahí en Half-Life 2. El caso es que ya cuando volví a España, pues, ya digo, bueno, voy a probar suerte y voy a echar currículum en Piro Studio, que es el sitio que me mola, ¿no? Y de repente vi que sin esforzarme apenas había conseguido lo que ellos querían. Yo no sabía cuál era la respuesta. La respuesta era, no me mandes un título, no me mandes, ¿sabes? Esto no nos interesa. Lo que nos interesa es saber qué has hecho, qué has desarrollado en el tiempo que estabas adquiriendo estos conocimientos hasta que te diesen el título.
El famoso portfolio.
Exactamente, el famoso portfolio. Entonces yo he visto de eso, de currículums de 10 de matrícula de honor de la carrera y tal, hecho una bolita y tirando a la papelera en el momento en el que ven que no tienen ningún link a ningún portfolio ni nada de eso. Y sin embargo, otros que a lo mejor no habrían hecho ni carrera ni nada, pero tenían un portfolio, ¿vale? Uh-huh. Tenían un portfolio que podían cliquear, podían ver los trabajos que habían hecho y decían, vale, pues este chaval ya me ha demostrado que ha hecho cosas. Entonces, ese fue mi caso. En mi caso, yo tenía pues un montón de mapas, un montón de mods, experimentos y jueguecitos que había hecho en mi casa en un espacio de 6-7 años. Que no les había dado la más mínima importancia, porque era en plan de, no he terminado ninguno, soy mierda, soy un cacas, ¿sabes? No, es que no tengo constancia ninguna, pero sin embargo ellos vieron, coño tío, pero eres resolutivo, Tú has hecho un montón de prototipos ya. O sea, eres el tipo de persona que necesitamos en diseño.
Sí, porque seguramente en cada uno te habías buscado tú un reto que una vez resuelto el resto del mod, pues te daba exactamente igual.
Exactamente eso. Yo tenía la esperanza cuando empezaba, digo, hostia, me haría mucha ilusión terminar haciendo un juego de este tipo. Conseguía hacer lo que es las mecánicas básicas uh-huh. y una vez que lo conseguía decía, ya no me motiva. Ya a partir de aquí sería trabajar mucho y no.
El clásico del desarrollo del software.
El clásico está al 90%.
Entonces eso, yo le llevé un montón de... Le llevé mi portátil con un montón de carpetitas, con un montón de vídeos capturados de todas mis cosas. O sea, es que no lo tuve que explicar nada, simplemente le puse un vídeo tras otro y me dijeron, chaval, ¿tú no has trabajado nunca haciendo videojuegos? O sea, tú no has trabajado nunca en la industria del videojuego, pero tú has hecho videojuegos.
No has cobrado por esto, pero no has trabajado, claro. Un stager, ¿no? Está tan de moda ahora.
Y, de hecho, un chiste que se me ocurrió el otro día. Digo, yo creo que es completamente lícito llamar a los juniors de diseño a niveles stagers. Muy malo chiste. Pero bueno, el tema estaba en eso, que presenté todo eso y dijeron, sí, nos mola. O sea, este es el tipo de currículums que nos gusta ver. Entonces, al cabo de 2 semanas, pues, entré a trabajar en Piro Studio. O sea, fue todo muy rápido. Tardaron 6 meses en contestarme, pero una vez que me contestaron, 2 semanas en contratarme. Así que fue cojonudo. O sea, entré por la puerta grande, y eso ya es difícil de decir, vaya.
Bueno, ¿se puede hablar ya de lo que hiciste allí? Yo creo que sí.
Sí, ¿no? Sí, sí. Se puede hablar bien y mal y todo.
Porque, claro, yo lo que me enseñaste, la verdad que era un proyecto bastante ambicioso, hecho en Unreal 3, ¿no? Uh-huh. Estaba intentando competir, bueno, en aquel momento estamos hablando de la generación donde Play 3 y 360 estaban acababa en su máximo...
Sí, bueno. Sí, porque llevan ya 2 años. La Play 3 llevaba 1 año en el mercado, la 360 llevaba 2. Y el Unreal Engine 3 acababa de salir hace poquitos meses. Entonces, todo el mundo quería ver la potencia.
Pero estaba compitiendo básicamente con los grandes, o por lo menos iba a intentarlo.
Lo iba a intentar, exactamente. Entonces, pillaron la licencia del Unreal Engine 3, que por entonces había que comprarla. Ahora uh-huh. es gratuita, pero sí. Por entonces había que comprarla y costaba $1,000,000. Y no sé si por terminal, no sé, la licencia costó $1,000,000.
Es importante para que la gente sepa que cuando acceden a la página web de Unity y se baja un motor gratuito, que eso no siempre ha sido así.
Eso no siempre ha sido así.
Y que
ha costado
hace 8 o 10 años conseguir una herramienta con la que hacer un videojuego era la primera odisea.
Lo rápido que se acostumbra la gente a lo gratis.
A lo gratis y a lo bueno. Total, eso empezamos. Yo no sabía manejar el Unreal Engine 3 y me metieron ahí con un montón de gente que ya sabía utilizarla y me dijeron, tranquilo chaval, no pasa nada, que sabemos que tú te vas a acostumbrar rápido. Entonces me dieron 2 semanas para aprender a manejar el motor, lo básico, podía consultar lo que quisiera todo el mundo. Entonces en 2 semanitas yo ya estaba al día.
¿Pero te enseñó, tenías alguna especie de mentor o...?
Bueno, el propio departamento de diseño y diseño de niveles estaba allí conmigo. Entonces yo si tenía cualquier duda, pues ya está. De todas formas estábamos en un momento limbo. En el que el equipo había hecho una vertical slice uh-huh. y íbamos a empezar a trabajar en otro concepto diferente. O sea, se había rediseñado un poco el juego y ahora se iba a hacer el Unreal 3.
Perdona, hacemos las pequeñas explicaciones de las
sí,
cuñitas.
Las palabrotas.
Digo porque las palabrotas, ¿no? Ya en el otro lo hicieron.
Vertical slice.
Vertical slice.
Vale.
Para que la peña aquí se entere.
Utilizo la analogía que utilicé en el Manga Fest hace 2 años cuando tuvimos la mesa redonda.
¿Qué tal? Yo no me acuerdo, pero...
La analogía del chorizo, tío.
A ver.
¿No te acuerdas de eso?
No me acuerdo.
Vale. Una vertical slice, que traducida en español es
una loncha
vertical, exactamente. Pues una vertical slice es una especie como de demo, una prueba de concepto que hace una empresa de videojuegos. También a lo mejor lo pueden hacer en cine o algo de eso, pero bueno, hablamos de videojuegos, entonces uh-huh. nos quedamos en esto. Entonces, en plan de, tengo un sueño, tengo una visión, ¿vale? Mi visión es esta loncha perfecta de chorizo ibérico. Va a ser deliciosísima. Va a tener brillitos por aquí. Va a estar sudadito, que nos gusta decir eso. Va a ser delicioso y no va a tener ni siquiera piel. Va a ser el mejor chorizo del puto mundo. Entonces todo el equipo se pone ahí en marcha para trabajar en esa loncha de chorizo.
No en el chorizo completo.
No. O sea, la loncha de chorizo se consigue y se vende. Y se hacen fotos de la loncha así girando como en un pedestal, ¿sabes?
El rollo Apple.
Exactamente, ¿no?
Como McDonald's.
O McDonald's.
Se presenta esa loncha de chorizo dentro de un cubículo de cristal. La gente puede hacerle fotos y esas cosas. En plan de, aquí lo tienes. Va a ser el mejor chorizo del mundo. Pero aquí tenemos la primera loncha. La gente es súper hipeada, ¿no? Lo que pasa a continuación es que se lleva la loncha de vuelta al estudio y se pregunta, ¿podemos seguir con esta calidad hasta el final?
Claro. Estiramos la loncha.
Exactamente.
¿Quién va a pagar el chorizo de 1.000 euros después? ¿Sabes?
Entonces, ¿cómo lo hacemos para tirar esta loncha y que termine? Entonces,
Years.
Lo que pasa muchas veces, y esta fue la analogía que utilicé yo ahí en esa mesa redonda, fue que empiezas con una perfecta loncha de chorizo delicioso que termina en chopet.
Que también está muy bueno y le gusta a la gente, pero bueno, es chopet.
Pero claro, la gente
pero, apaga... pero él ya me está diciéndolo, el chorizo, y yo estoy salivando.
Claro, ya no es más mala hora que eso.
Ahora claro, tú compras ese chorizo y ves que solo tiene una loncha en medio que mola y el resto es chope. Y te quedas tú, esto no es lo que yo quería. Claro. O por lo menos no me lo esperaba así. Es que me vendiste solo esa loncha. Digo, no, nadie te dijo que el resto iba a ser chope. ¿Sabes? Pues entonces, la loncha de chorizo sería la vertical slice, ¿no? La prueba de concepto del juego que tú se lo presentas es lo que solemos ver en el E3. Tú sabes,
esa tendencia es verdad que se ha ido abandonando, creo, con el paso del tiempo. Por el miedo a que la gente después se decepciona y ya se puso de moda la palabra downgrade.
Sí, que es como la respuesta natural de la comunidad, bueno, la respuesta natural del universo.
A la decepción, porque la loncha de chorizo y le diste la de chope.
Exactamente. Entonces, bueno, yo creo que se sigue utilizando esto. Lo que pasa, por entonces, la vertical slice es una verdad que por entonces es una verdad de Schrödinger. ¿Sabes? No se sabe si va a ser una verdad o no va a ser una verdad. Entonces, el equipo lo que intenta es que esa verdad se mantenga en verdad y termine siendo un chorizo completo. Lo que puede pasar es que por temas que uno no puede a lo mejor prever, como yo que sé, a lo mejor problemas con la tecnología de terceros, o se te muere el director creativo, o la empresa se va a pique, o yo que sé, un montón de cosas que al final dices, bueno, tenemos que recortar, y al final no se puede mantener ese nivel de calidad que se tenía en esa vertical slice que se presentó a editores, publishers, público en el E3, en el Gamescom, lo que sea. Entonces pueden pasar un montón de cosas. Entonces, nosotros estábamos trabajando
en esa vertical slice.
En esa vertical slice, y se me ha ido tantísimo la olla que yo no recuerdo ni por qué estaba contando esto.
No, porque
sí, por el cambio.
Y te dijimos, venga, explica la palabrota para que la gente vaya con la terminología.
Me he pasado explicándolo, pero sí. Entonces, eso, a mí me tocó cuando íbamos a trabajar en la última, que queríamos que fuese la última vertical slice del COPS. El juego se llamaba COPS. Uh-huh. Subtítulo The Police Experience. O sea, era como un juego en tercera persona sobre la vida de. Bueno, la vida. Sobre los sucesos increíbles que le suceden a un poli de calle en Chicago.
¿Era un Comandos, pero de policía? No.
Era en tercera persona, vista desde atrás, como el Gears of War.
Sí,
¿sabes?
Sí, vale.
Pero era un poli de calle y estabas como metido en una trama gordísima. El tema estaba en que en esa época fue cuando empezaron las series a despuntar. Con Prison Break, con creo que Héroes también está en esa época.
Sí.
Pero sobre todo eso, Prison Break. Prison Break era como el referente, exactamente. Tenemos que hacer un juego que sea como que se sienta como Prison Break. Entonces teníamos cuando tú jugabas y cortabas y volvías a jugar, te salía lo de Previously on Cops, ¿sabes?
Qué guapo.
Y cuando terminabas un capítulo o lo que sea, te decía lo de Next on Cops y salía como un tráiler del siguiente episodio. Era todo así, muy cinematográfico. Contratamos al guionista de Ronin y a la guionista de The Getaway de PlayStation 2. O sea, gente que tenían ya una que sabía de narrativa para videojuegos y otro que podía hacer un buen guión para una peli. Total, ahí trabajando juntitos, los tenía enfrente todos los días. Y total, que todo era como muy por lo alto. El problema de base es que era un juego de un poli de calle. Metió en situaciones maravillosas y fantásticas que nadie se creía, porque una cosa es que pongas a Max Payne, que era un detective privado, estamos como más hechos en Hollywood a eso, ¿no?
Sí.
Un detective privado que puede hacer lo que le dé la gana.
Es alcohólico y que...
Exactamente, y puede dejar la placa de un golpe ahí en la mesa del jefe y esas cosas,
sí.
Pero un poli de calle...
Es que realmente en la ficción nadie quiere ser bueno, ¿no? Porque eso es lo políticamente correcto, lo que tenemos que hacer a lo largo del día cuando tú buscas ficción. Y por eso la mejor película de la historia, vamos a hacer una tontería, El Padrino, ¿no? Y tú llegas a empatizar con un mafioso y con toda la estructura de la mafia, y dices, yo quiero ser mafioso, ¿no? Y eso, claro, dices, pero quiero ser policía. Bueno, CSI todavía tiene su...
No tendrías...
es lo que vende, ¿no? Pero...
Pero porque se centraban como en el caso en sí, ya con eso tenían argumento para cada capítulo. No,
sí.
No había un protagonista realmente con algún
sí,
tipo de...
es más el rollo detective, ¿no? Es decir,
claro,
cuando te va Sherlock Holmes y todo lo que es Agatha Christie y todo ese género literario, ¿no? Que intenta jugar contigo para esconderte, pero es otro género, ¿no es?
Y aún así Sherlock Holmes es un buen ejemplo de lo que has dicho, de que realmente no es el detective ideal. Claro, se saltaba muchas normas. Y...
Lo que mola es el defensor de la ley que está por encima de la ley, a los jueces, ¿sabes? En plan de, claro. No, yo estoy haciendo...
A lo Jack Bauer, ¿no?
Sí, exactamente, que se cumpla la ley, pero a mi manera, porque a la manera normal no funciona. Pero claro, lo que digo, era un funcionario.
Que ponía multas de tráfico.
Exactamente, es que de hecho la misión, la vertical slide en la que trabajamos empezaba a punto de ponerle una multa a un coche, que resulta que era el coche en el que iban a escapar. No me acuerdo.
O sea,
cómo
bueno,
era.
Eso realmente lo estás comentando un poco como crítica, ¿no? Hacia esa vertical slide, ¿no? ¿Qué crees tú que faltaba?
No, a ver, la demo funcionó. O sea, básicamente la intención también de las demos estas de las vertical slides es que estén ahí todas las mecánicas del juego, sí, que se vea básicamente pues todo el potencial que tiene el concepto. Y en esa demo estaba todo. Estaba la parte narrativa de investigación más tranquilita. Eso es lo que te digo, que vas por la calle y le ponen una multa a un coche. De repente surge este atraco a un banco y entonces te metes dentro y empiezas a pegar tiros. Y después echaba la parte de persecuciones, que perseguir a uno por los callejones de la ciudad y tal, hasta que lo pillas. Total, todas estas cosas que te cuento, unos años más tarde salió un juego que no se conoce apenas, que se llama L.A. Noir, que tenía todo esto, pero bien
hecho.
Tenía sus momentos de comisaría, tenía un mundo abierto, cosa que nosotros no teníamos planteado, tenía su investigación, sus tiroteos, sus persecuciones por los tejados y esas cosas, y aún así ese juego no funcionó.
No funcionó del todo, ¿no?
Entonces, fíjanos, si no funciona eso, ¿cómo hubiésemos funcionado nosotros?
Nunca se sabe.
Pues eso, lo nuestro no llegó a funcionar. Yo por suerte salté del barco antes de que se hundiese. Y
en ese ambiente que me has comentado, porque bueno, saltaste de barco, ¿cuánto tiempo te llevaste al final allí?
Estuve un año y un mes en Piro Studios.
Entre que llegaste, ¿no? Porque hemos pasado de estoy en mi casa, presento el currículo, me meto en la mejor empresa de España para hacer uno de los juegos más ambiciosos a nivel internacional,
sí,
con un motor nuevo. Estando en ese momento, en ese mejunje, ¿tuviste algún momento de realización personal de estoy haciendo lo que quería hacer? ¿Llegaste a planteártelo o simplemente seguiste la inercia?
Bueno, yo te digo que de mis 9 años, es que digo 10 años, pero son 10 años fuera trabajando en estas cosas, pero 9 años realmente trabajando en la industria. Pues de mis 9 años, un año fue en Piro Studio y fue el primero. Uh-huh. Pues para mí ese fue el más aburrido. A mí me destrozó ese año. Porque no sé, no
era
lo vi,
que esperabas, o...
no era lo que esperaba. Mis compañeros eran geniales y tal, lo que pasa es que claro, me imaginaba que sería un poco más... Que había un poquito más de... ¿Qué te digo yo? Que el ecosistema sería un poquito más... más sano, ¿sabes? Y que habría un poquito más de simbiosis entre todos los departamentos y tal, pero ahí estaba lleno de egos españoles y los jefes, pues, cada uno era pachala de comer aparte. Total, que ese tipo de cosas, pues... Pero bueno, después el resto de los compañeros me enseñaron muchísimo y me lo pasé muy bien con ellos.
Y toda esta lectura que haces del proyecto... ¿La has hecho a posteriori o cuando tú estabas allí ya estabas viendo que ese
tipo? No, esto cuando estábamos allí ya nos íbamos de cerveza y lo hablábamos. Esto era el día a día.
Tal vez por eso también es lo que tú dices, que ese año y un mes
porque
es el peor, ¿no?
Porque nos, claro, porque nos contamos, que era recordarnos todos los días que estábamos en la mierda o algo así. ¿O qué?
No, hombre, que si ahora a lo mejor lo ves a toro pasado, pues tú dices, sí, pues estamos en una espiral a que nos creíamos el proyecto, pero realmente nos estábamos dando la castaña, que es lo que ocurre con muchas startups a día de hoy, ¿no? Pero si tú ya lo estás viendo, claro, yo creo que es algo agridulce. Tú dices, estoy profesionalmente donde quiero estar, pero esto no es...
Hombre, ¿por qué te parece como aburrido? Porque ya te diste cuenta, ¿no? Yo te he entendido por ahí, ¿no? Sí. Y en el mismo momento de estar allí, ya fue como, uy, esto no era...
Yo creo que era más por el hecho de que no me daban voz ni voto. Y veía que gente que tenía también mucha idea y llevaba tiempo allí, tampoco le daban la voz.
Su espacio, ¿no?
Exactamente. Que es una cosa que cuando yo estuve en Alemania, pues o hacían un poquito menos descaradamente, o realmente es que me escuchaban, no lo sé. Pues yo recuerdo haber llegado allá en Alemania y ya me metieron directamente en las reuniones de diseño a alto nivel. O sea, las reuniones más tochas que definieron el Spec of the Line. Y allí en...
Bueno, pues ya lo has hecho tú, ya has introducido
el siguiente
salto. ¿Cómo pasaste de Madrid a los Berlines? ¿En qué, cómo conseguiste esa segunda entrevista en una empresa, si cabe, más importante que la que estabas trabajando?
Esto fue un poco culpa tuya, cabrón.
Es verdad, eso es verdad. Por eso te pregunto.
Sí, porque tú ya tenía una época, evidentemente yo ya estaba de bajona, pues ya no solo en la empresa, pues no estaba contento con el proyecto, no creía en el proyecto, que eso es algo importante, tienes que creer lo que haces. O por lo menos creer que si te queda poco tiempo para terminarlo y no te gusta, pues bueno, por lo menos creo que algún día va a terminar esto y vamos a empezar una cosa nueva que me va a gustar más. Por lo menos tener esa certeza. Pero es que en Piro no veía otra cosa después de Cops. Era o Cops o nada. La empresa se iba a la mierda, no tenía más cosas. Y entonces, bueno, sabes que a mí me iba en Madrid fatal, sí. Mi novia me puso los cuernos, un montón de cosas que me pasaron a la vez. Entonces tú después me dijiste, bueno, un amigo mío con el que había hecho mods, que esta vez no era español, era americano, había hecho un mod con él de Balón Prisionero, un mod muy tonto, pero oye, me lo pasé muy bien haciéndolo con él. Pues este tío se acordó de mí. Se acordó de mí en el futuro, a amigos, en la moraleja, a amigos en todos lados. Porque
yo creo que parece bastante, pero es un buen inciso, sí. Que precisamente esto de involucrarte y meterte en comunidades, intentar colaborar con otras personas, sí. Al final con el paso del tiempo siempre es positivo y muchas veces lo que te salva el culo a la hora de conseguir trabajo.
Sí, a mí al final fue lo que me metió en la industria también, ¿sabes? Los grupos de IRC, ¿no? Y empiezas a tener contacto con gente y después de muchos años, pues al final le pones cara. Llega un momento que le pones cara y...
El detalle con el que no cuentas, pero después define tu futuro. Llévate bien con la gente.
Sí,
llevarte mal con la gente no te lleva a ningún lado, a no ser que llevarte mal con alguien te haga llevarte mejor con otra persona. Pero llévate bien con todo el mundo. O sea, que no pierdes nada, solo ganas. El tema está en que eso, yo participé en un mod de Balón Prisionero, muy tonto, ya lo he dicho, pero bueno, después ya me metí en Piro Studios y tal, y este tío pues desapareció, no supe nada más de él. El tema es que después de un tiempo pues empecé a hablar con él en el Messenger. ¿Tú te acuerdas del Messenger?
Del Messenger, es verdad. ¿Qué de horas en el Messenger?
Pues empecé a hablar con él por el Messenger y me dijo... Bueno, le dije, estoy aquí, estoy mal. O sea, es que no estoy disfrutando de esto ni nada de eso. No es lo que me esperaba. Y me dice, oye, pues por aquí por Alemania, en Jagger Development, estamos buscando a gente. Y estamos buscando a alguien de tu perfil. ¿A ti te interesaría? Y yo con esa sensación de lealtad, yo decía, no, tío, yo me tengo que quedar aquí en Piro Studio, tengo que ayudarles a sacar esto para adelante y tal. Pero claro, después ya tú empezaste a insistirme y decirme, tío, yo creo que Berlín te iba a gustar mucho. Berlín es una ciudad que te mola, no sé cuánto. Y el otro diciéndome, vamos a hacer el Apocalypse Now de los videojuegos. Va a ser en tercera persona, un shooter, cobertura, básicamente del mismo género que estamos trabajando.
Con el mismo motor.
Con el mismo motor, en plan de pues una transición bastante suave, excepto por el hecho de que me voy a ir a Alemania. Pero bueno, al final lo vi demasiado claro. Era una mejora en todos los sentidos y yo quería hacer ese, que me quería ir lo más lejos posible de España. Y cuando llegué allí, pues resulta que me convertí en lo que después de un tiempo se conocía como un emigrante VIP. Que son esa gente que va para allá porque quieren.
Yo creo que quizá fue la primera remesa antes de que empezara la inmigración forzosa.
Sí,
de personas que no encuentran trabajo, quizá tú fueras de los primeros que lo hiciste por voluntad propia.
Sí, yo fui allí 2 o 3 meses antes de que se dijese por primera vez la palabra crisis en la tele. Y nada, fui allí a trabajar a Jagger Development en Spec Ops The Line. Y bueno, el ambiente era completamente diferente. Era muy, muy diferente. Todo el mundo pues, me escuchaba. No sé, tenía en cuenta mi palabra. Ya a lo mejor porque no era mi primer, ¿sabes? Mi primer paso dentro de la industria. Ya era mi segundo. Entonces ya como que la gente me tomaría un poquito, ¿sabes? No era nuevo. Seguía siendo nuevo. Llevaba solo un año en la industria. Pero
la palabra junior desapareció.
Parece una tontería, pero eso es verdad que muchas veces pasa factura en las empresas, que como eres el último en llegar, hasta que no empieza a entrar más gente, siempre vas a ser, para la gente que ya estaba allí, vas a ser el nuevo, el inexperto, el junior. Tienes que pegar un cambio de trabajo muchas veces para pegar una subida profesional en el currículum. Y eso es triste que tenga que pasar, la
verdad.
Sí,
es cierto. Porque ahora lo que me va a pasar, si a mí me contratas en cualquier empresa triple A ahora, ya no sería en posición de diseñador de niveles o diseñador de juegos, ya sería senior, porque a mí en Jagger, que eso es otra cosa mala que tiene la empresa, evidentemente no todas tienen algo bueno, pero a mí allí nunca me promocionaron porque el que tenía que procurarme esa promoción era un tío al que no le caía bien. Entonces había gente que daba el callo menos que yo y eso era algo objetivo, que tenía la posición de senior y yo nunca la tuve. Pero con todos los años que tengo yo en la industria, si yo me voy a cualquier empresa, me tienen que dar el senior por huevos.
Es que sí, no hay además que tienes ya proyecto publicado, tienes los años de espalda, vamos, y tienes maneras con las que demostrarlo. Ahora ya que lo has mencionado, el tema de level designer, podría explicar un poquillo para la gente que no lo sepa en qué consistía tu trabajo de level designer, porque en el primer capítulo estuvimos intentando desglosar un poco las distintas profesiones en las que se divide el desarrollo de videojuegos, y dentro del game designer estuvimos hablando del level designer. A ver si nos puedes explicar un poco en qué consiste, sus distintas etapas.
Vale, pues el level designer yo siempre lo explico como es el tío o la tía que diseña la experiencia del jugador, ¿vale? El diseñador de juegos es el que crea esas mecánicas, o sea, básicamente esas herramientas con las que puedes jugar, ¿sabes? Esas herramientas que tiene el jugador para interactuar con el mundo y con todo lo que le pones por delante. Pero el diseñador de niveles es el que crea esas experiencias en plan de voy a hacerte un nivel en el que puedes hacer estas cosas con estas mecánicas, con estos enemigos, en estos entornos o lo que sea. Y en el nivel siguiente pues vas a experimentar estas mecánicas de otra manera, tal y cual. Entonces es un poquito eso. Yo también lo comparo con un chef, ¿vale? Un chef que tiene la visión de hacer una tarta, a lo mejor una tarta de zanahoria. Y no todos los chefs hacen la tarta de zanahoria igual. A unos le ponen un poquito más de una cosa, o unos le ponen un poquito más de otra. Pero el chef se encarga de decir, vale, vamos a necesitar estos ingredientes aquí, estos acá, necesito que esto me venga antes, que esto me venga después y tal. Entonces es un poco como el jefe, es el jefe de un nivel que se tiene que diseñar, pero con un grupo de personas. Eres el mandamás de esa geometría. Por decirlo de alguna manera.
En sus distintas etapas, o sea, en qué momento tienes un lienzo en blanco, en este caso un lienzo en 3D, ¿cómo empiezas a desarrollar ese nivel? ¿Cuál es el primer paso?
Pues empieza con un dibujito en un papel, como con todo.
Los grandes arquitectos, ¿no?
Los grandes arquitectos, exactamente.
Como el Gary.
Hombre, hay maneras y maneras. Evidentemente hay software que te vienen muy bien para ciertas cosas. O sea, lo primero siempre es hacer el top-down, que sería eso, hacer un mapa en alza o lateral, dependiendo de cómo sea el juego, en el que pues dibujas pues una serie de, ¿sabes?, de una geometría por la que el jugador se moverá y le defines unos eventos que se irá encontrando una serie de puntos concretos de esa geometría. Luego, si es un juego 3D o lo que sea, pues te lo puedes currar un poquito más metiéndole esa dimensión que le falta al papelito, haciéndolo en SketchUp o lo que sea, en cualquier herramienta de
edición. Básicamente de prototipado para poder ir rápido, vamos.
Pero todo exactamente, todo en un 3D muy, muy de bloques y de un solo color o dos como mucho y para adelante. Y ahí ya se metería uno en lo que sería el Greybox, ¿no? Que es coger ese mapa y convertirlo en un espacio tridimensional, un espacio en el que ya te puedas mover y con eso ya puedes empezar a calcular tiempos. Calcular tiempos y espacios, en plan de está bien que este combate salga aquí, si es un juego de tiros o lo que sea, o las plataformas tienen la altura adecuada para no sé, la mecánica de salto que tenemos, porque a lo mejor el salto son 56 unidades, uy, la has cagado porque ese bloque está a 60, entonces tiene que ser un espacio 3D, o sea, un modelo 3D muy reiterable, no le pongas nombre, no le cojas cariño, porque esto es para es pa desecharlo o para cambiarlo mucho. Y después, una vez que tengas ya una geometría básica sobre la que trabajar, pues ya pasas al whitebox, que es cuando empiezas a sustituir ciertos bloques por cosas que ya representan cosas.
A nivel de arte te refieres.
A nivel de arte, exactamente, que sería sustituir este rectángulo gordo por una columna en el suelo, o este otro rectángulo por un coche, pero todavía sin textura ni nada, es simplemente que ya se empiezan a ver qué van a ser cada cosa.
Sí, y elementos sobre los que se va a interactuar.
Exactamente. Ahora, sobre los elementos, si ya se puede interactuar con ellos de alguna manera, como son interruptores, puertas o cositas así, ya pasamos al Orange Box, que eso sería ya cuando empiezas a meter elementos con los que puedes interactuar, o son funcionales, y ya incluso se puede meter una IA o plataformas móviles, o yo que sé, depende del juego que sea. Pero ya tienes ciertos elementos que no están sustituyendo algo, sino que son la primera iteración de algo que va a estar hasta el final. Después ya pasamos a un salto gordo, que ya es el alfa, que es básicamente sustituir todo por arte, pero todavía faltan muchas cosas por meter.
Por pulir, ¿no?
Exactamente, la iluminación a lo mejor no está metida, las colisiones todavía son muy rudimentarias, o te puedes quedar enganchado en muchos sitios, o te puedes caer a través del mundo, yo qué sé.
Un clásico.
Y esta es la época en la que hay más guerra entre diseñadores y artistas. Aquí nos odiamos a muerte. Y ya una vez que ya todo funciona más o menos bien y los combates funcionan o las plataformas funcionan o los puzzles funcionan, pues entonces ya pasaríamos a beta, que beta ya es cuando todo empieza a lucir bien, a funcionar bien y todo eso. Ya es una versión casi final y lo único que te preocupa en este punto son los bugs. Pulir. Y ya pues final, que es lo que te encuentras en la caja.
Entonces, no sé si emplea la palabra a tu cargo. Realmente tienes un equipo de arte que responde en función de tu diseño, ¿no? Si tú has decidido hacer el nivel de cierta manera, pero tú ante quién respondes, quién te dice a ti, oye, este nivel
Claro.
Hay que hacerlo en tal sitio, con tal ambientación.
Yo te lo comento desde un punto de vista de una empresa grande.
Sí, claro.
Hay un departamento de diseño de niveles en el que hay una democracia. Se enseña, se muestra al equipo y se dice, pues yo creo que eso falla, eso está bien, eso está mal, no sé qué. Porque evidentemente estos pasos tan granulares se hacen para evitar reiteraciones innecesarias y hacerle perder el tiempo a la gente. Entonces, si tú has hecho una geometría que está mal y la gente no lo ha visto y se le ha dado el aprobado y tira para adelante, la gente empieza a trabajar sobre esa geometría
y
mientras más tarde se descubra que eso no funciona, más tiempo se ha
más trabajo se tira.
Y eso, cuando hablamos de un triple A, se traduce en cientos de miles de euros. Hay que tener cuidado.
Y me comentaste alguna vez una anécdota sobre que tuviste un problema con el guionista, ¿puede ser? No sé si la recuerdo.
¿Con el guionista del Resident Evil 7? Sí, señor. ¿Sabes que es el mismo, tío?
¿Ah, sí? No lo sabía. Me interesa porque creo que puede ser una buena anécdota. Cuenta lo que pasó y...
Este señor, Richard Percy, pues por entonces venía de trabajar en una expansión del Fear 2. O sea, lo jugarían millones de personas eso. Y el tema estaba en que también era colega del que a mí me llamó para trabajar en Jagger. Entonces, este hombre se trajo pues un montón de gente que conocía. Yo no me voy a quejar de eso porque a mí me funcionó y me funcionó muy bien. El tema estaba en que este hombre era abogado y venía a hacer una narrativa para una expansión y de repente lo ponen a hacer pues la narrativa para el apocalipsis de los videojuegos. Recuperó el legado de Walt Williams, que era otro guionista que ahora mismo está trabajando en Star Wars Battlefront 2. Es el guionista de Battlefront 2. Pero este Richard Percy, pues parecía que no estaba muy hecho a lo que era la narrativa de videojuegos. Ha tenido que mejorar mucho en estos años como para que haya hecho la Resident Evil 7 y haya gustado. Porque por entonces la verdad es que nos costó mucho trabajar con él. ¿Y cuál es el problema? El problema está en cuando alguien quiere hacer narrativa de videojuegos y no entiende el medio. Esto es lo que le pasaba. Mucha gente, y esto me ha pasado hace relativamente poco, un chaval me escribió diciendo, oye, tengo una historia cojonuda para un juego, ¿quieres escucharla? Digo, no, o sea, yo, ¿para qué? O sea, si me mandas, yo que sé, a lo mejor que tienes una idea guay, unas mecánicas de juego chulas y me enseñas un prototipo, pues guay, te doy todo el feedback del mundo, pero yo no soy escritor.
Claro.
Y para mí los videojuegos no se empiezan desde la historia. Tienes que plantear una narrativa en base a unas mecánicas. O si el juego es altamente narrativo, como a lo mejor podría ser su caso, pues la narrativa es la que motiva las mecánicas, pero eso suele ser el caso excepcional. No suele ser así. Entonces, a mí la gente que prioriza la narrativa antes que lo que serían las mecánicas del juego, ya me dan mal rollo.
Y en este caso te afectó directamente, ¿no?
En este caso me afectó directamente porque, claro, él estaba trabajando en todos los niveles y hay a veces que yo pues configuraba o planteaba los eventos del nivel de una manera, siguiendo sus patrones, pero claro, era su visión modificada por la mía. Pero la mía era para que fuese divertida y la suya para que fuese emocional o yo qué sé.
Bueno, para que se adaptara más a su narrativa, a fin de cuentas, ¿no?
Claro, yo le ponía las cosas por delante y me decía, no, el jugador tiene que terminar aquí y con el otro compañero aquí y el otro aquí. Y digo, no, eso no puedo controlarlo yo. Eso, si el jugador llega a ese punto cogiendo una granada y mirando para atrás, no lo puedo evitar.
Lo que quiere entonces es una aventura gráfica, ¿no? Es que es otro género de juego. Al final, yo porque vengo más del mundo de juegos de mesa, ¿no? Y siempre me ha gustado mucho el pensar en eso. Y hay como dos corrientes, ¿no? La gente que empieza por la sensación que quiere generar y luego mete las mecánicas, y otra gente que es de mecánica y luego
ver la sensación.
Claro, el guión. Pero el salto de esta es la sensación que quiero provocar y cuáles son los elementos que te ayudan a llegar a ese punto, es que es un salto que eso es puro arte, como quien dice.
Sí, la verdad que sí.
Entonces, claro, tú dices, no, esto es el efecto que quiero, pero sí, no me digas aquí el problema, dame la solución.
Exactamente.
¿Sabes? ¿Cuáles son los elementos que te van a llevar a que eso sea divertido?
Y lo teníamos que plantear a través del medio del videojuego, a través de un medio interactivo. No podemos contar una película. La narrativa en videojuegos no sucede del punto A al punto B. No. O sea, se ramifica muchísimo hasta llegar a ese punto que confluye al final. Pero se puede hacer de muchas maneras hasta llegar a ese punto que tú quieres.
Claro, y además el jugador quiere tener la sensación de que tiene libertad. Los sandbox.
Sí, exactamente.
Que luego, evidentemente, parece que es un sandbox, pero tiene ciertos límites de libertad. Siempre te puedes ir, ¿no? El Grand Theft Auto como gran ejemplo del sandbox, ¿no? Sí. O el juego de los Simpsons, ¿no? Que a mí, que aquello es, no tienes también, vete a hacer otra cosa, da igual, ¿no? Esa libertad también le gusta al jugador, pero claro. Tú al final la historia te acaba encauzando y tú tienes tus misiones y al final acabas haciendo eso, pero tú quieres tener esa sensación de ser
que,
el malo.
De que has sido tú. O
sea, sí, de sí. Que eres tú y que estás en tu momento de ocio y que dices, pues hoy soy malote y hago lo que me da la gana, ¿no?
Ahí también en el tema de diseño a niveles se utiliza mucho o de forma muy variada la psicología, o sea, porque realmente hay muchos juegos, como podría ser el Uncharted, que tiene un diseño a niveles cojonudo, pero al fin y al cabo es un diseño lineal. O sea, claro. La onda del punto A al punto B, y estamos hablando de un juego sobre un explorador. Un explorador explorando pasillos. Pues realmente son pasillos, pero son pasillos anchos. Y ahí se utiliza una cosa que a mí me gusta llamar la falsa sensación de libertad.
Sí.
Que es el hecho de que sí, tienes que llegar desde el punto A al punto B, siempre va a ser igual, pero tienes muchas maneras de hacerlo, de muchas maneras variadas, tienes muchos recovecos que explorar, pero al fin y al cabo la navegación ideal del jugador siempre va a ser desde este punto hasta ese donde va a suceder la próxima cutscene. Sin embargo, nadie se quejaría de que los Uncharted son demasiado lineales.
No, y
aunque lo sea.
Realmente yo creo que es un arte, ¿no? Crear esa falsa sensación de libertad. Claro. Aunque tengas como unas limitaciones, te las creas y las aceptes, porque a fin de cuentas te merecen la pena
incluso. No es que las aceptes, es que ni siquiera pienses en ello.
Eso, no pienses en ello, sí.
Que no te llame la atención. Es igual que nadie echa en falta el salto en el Gears of War, por ejemplo. El Gears of War no puede saltar. Y nadie lo echa en falta.
No,
por ejemplo.
No, sí.
O que no puedas disparar en el Mario.
Pero hay juegos que la gente sí que dice no puede saltar y se pone nervioso.
¿El qué, perdón?
Que hay juegos que sí que la gente no puede saltar y se pone nervioso porque de alguna manera sienten que necesitan saltar. Que,
exactamente.
Juego.
Eso es un mal diseño.
Sí, porque a lo mejor el peso del jugador te transmite eso o el diseño de niveles te pediría saltar.
Sí. O le has puesto una plataforma o algo que parece que puede saltar y encima no, con un premio ahí arriba, con un arma que necesita o algo. En plan de...
Quiero saltar.
Pero eso, por ejemplo, en el mundo de los juegos de rol, no los videojuegos de rol, sino los juegos de rol, al final hay un guión y casi todos son lineales, ¿no? Pero tú tienes a un director que intenta encauzarte voluntariamente por esa vía, ¿no? Y yo creo que esto, que al final los videojuegos en los que tú tienes una historia y parece que es muy ancha, pero te deja elegir para que luego te metas tú por la línea y claro, ahí está el arte, ¿no? Del director de juego, que es hacerte creer que tú estás tomando una decisión. Eso es como... cuando vas a ponerle el nombre a un proyecto y es tu jefe el que lo tiene que poner. Claro. Esto lo decía Dilbert en la serie de animación, episodio, era poner el nombre a un proyecto, ¿no? Y te decían, siempre propon dos, uno de ellos es una mierda.
Para que el otro sea que el jefe coja al otro y se sienta que ha hecho su
claro,
trabajo.
Claro, exacto, que ha tenido la falsa sensación de que ha decidido, pero realmente ha sido tú el que te ha puesto dos nombres, ¿no?
Un consejo, no lo conocía. Un buen consejo.
Lo pondremos ahí como enlace en el que...
Pues precisamente en el proyecto en el que estaba trabajando, en Spec Ops The Line, el tema de la toma de decisiones era un eje central del juego. Aunque es una historia lineal y siempre van a suceder los mismos eventos, hay algunos que puedes modificar ligeramente. O sea, te damos la falsa sensación de que has modificado la historia, pero siempre confluye en el mismo punto para que continúe la historia desde ahí. Y realmente lo que hicimos, creo que bien, es que las decisiones que tomas tienen un impacto en el jugador, no en el juego, sino en el jugador, para que cuando llegues al final del juego sientas que el final que tú decidas es el final que te mereces, no el juego. Entonces ahí sí que eso mola mucho, o sea, porque una vez que te pasas el juego ves tu final, el que tú pienses que te ha molado o que te mereces, y después puedes volver a poner el último nivel y jugar el otro final y ves básicamente todo lo que podría pasarle al protagonista. Pero claro, es que nos estábamos planteando, bueno, ¿qué hacemos? ¿Un branching tochísimo desde una parte concreta del juego y cambia completamente toda la historia? Como hacen otros juegos, yo qué sé, el Heavy Rain, por ejemplo, utiliza ese tipo de branching súper, súper duro.
Tienes que jugártelo de nuevo entero para ir viendo sus distintas alternativas.
Exactamente, tiene 17 finales. Hay a veces que se te muere un personaje y ya no vuelves a jugar con él. O sea, es que la historia cambia muchísimo.
Y como prueba de concepto, el Stanley Parable, por ejemplo.
Por ejemplo.
Claro, que eso es directamente... Es un árbol. El juego en sí mismo es la esencia más pura del árbol de decisión.
Es un árbol que yo no sé ni cuántos finales tenía.
No lo sé. Me lo recomendaste tú. Nunca lo he llegado a jugar. Probé la demo pero nunca me lo he llegado a jugar entero.
Es que entero, es que te lo terminas en 5 minutos.
Sí,
¿no? Uno de los finales.
Claro, sí. Uno, pero luego tiene...
Después, hay otro que te tardas 4 horas, porque tienes que estar como que 3 horas y media haciendo lo mismo, evitando que como que un niño llegue a un fuego, que toque un fuego o algo así. Porque es en plan de... Como es un juego de putear al propio juego... Uh-huh. Pues llega un momento en el que el narrador te dice, bueno, ¿qué pasa? ¿Te aburre este juego? Bueno, te voy a poner otro.
Venga.
Y tienes que evitar que el niño toque el fuego. Y lo vas a estar haciendo durante 3 horas y media.
¡Wow!
Y alguien se aburrió en YouTube y lo hizo. Y había un final para eso.
Qué bueno.
También había un final por si dejabas que el niño tocase el fuego. O sea, está guay cómo trabajaba ese tío, porque dejaba que la gente testease su juego y era en plan de rompésmelo.
Uh-huh.
Intentar romperme el juego, y cuando alguien encontraba un hueco por el que escaparse o una forma de romper el juego, lo convertía
en un final.
En un final o en un camino alternativo.
Qué bueno. Uh-huh. Bueno, Enrique, y en este, me has contado un poco entonces ya lo que has estado haciendo como level designer, en qué consiste, y qué me dirías tú en ese proceso ya en el que estabas en Berlín trabajando, esta vez sí, un ambiente de trabajo que te gustaba, uh-huh, y trabajando lo que querías. ¿Qué dirías tú que era la mejor parte y la peor parte de tu trabajo?
La mejor y la peor.
Uh-huh.
Yo creo que eso no me pasó en Spec Ops. Ya me pasó en el Dead Island 2. Por eso se canceló. La mejor parte cuando estuve trabajando en el Dead Island 2 es que adoptamos esta forma de trabajo utópica, que es la estructura horizontal.
Sin jerarquía, ¿no?
Sin jerarquía, exactamente. Entonces, la jerarquía vertical está como muy demonizada, porque es la jerarquía la que tiene jefes, hay gente por encima tuya. Pero después de probar ambas, te digo que ambas funcionan igual de bien siempre y cuando toda la gente que esté involucrada en esa jerarquía acepten y entiendan cómo funciona esa jerarquía. Me refiero que si tú tienes una jerarquía vertical y tienes un jefe, el jefe, en el momento en el que se sobreexcede, uh-huh, y no escucha a sus allegados, está rompiendo la jerarquía, porque supuestamente lo que tiene que hacer es escuchar a sus allegados, uh-huh, filtrar esa información, elegir la mejor y usarla, cosa que no suele pasar porque el jefe, sobre todo en España, es el que decide, el que toma decisiones, y vosotros vais a hacer lo que yo quiera, ¿no? Cuando empecé a trabajar con una estructura horizontal, era cojonuda, en plan de, ahora todos tenéis voz y voto, no os calléis si pensáis y creéis que algo está mal, decidlo abiertamente, ¿vale? Ahora aquí ya nadie os va a decir nada. Y eso sonaba muy bien en la teoría. Pero en la práctica lo que pasaba es que, bueno, tú sabes, una estructura horizontal se dice, nos imaginamos cómo funciona Valve, en plan de, tenemos que hacer tal cosa. ¿Quién se cree más capacitado para hacer esto? Y sale de alguien, yo estoy súper motivado. Y sale otra persona, yo también, trabajemos juntos, venga, guay, venga, va.
Sí.
Exactamente, ¿no? Pues tal como funcionó en Jagger, fue en plan de, necesitamos hacer esta cosa concreta para dentro de una semana. ¿Quién se apunta? Venga, que salga alguien.
Y al final alguien dijo tú.
Entonces, claro, de repente vuelve a aparecer, ¿sabes?, la figura de jefe. Y decir, va a tener que hacerlo tú. De todas formas, también muchas veces era por las propias tareas. Si alguien tenía muchas tareas y decía, yo quiero hacerlo, dice, no, tú no puedes.
Que tienes muchas tareas. Un cambio de una jerarquía vertical horizontal con las mismas personas y un proceso de reciclaje,
sí.
Donde hayas tenido algún tipo de curso de formación, se me antoja complicado, la verdad.
Claro, y ese era el problema, que la gente que había sido jefe antes seguían con esa tendencia, con ese comportamiento de jefe,
uh-huh,
y de ser más proactivas a la hora de intentar solucionar problemas. Y la gente que siempre se había mantenido atrás y habían, claro, hecho lo que le habían dicho que hiciese, pues no salía nunca. No intentaba solucionar los
mismos roles, pues estaba.
Claro, estaba ya incrustado en el equipo. Entonces, yo por mi parte, sin embargo, lo intenté.
Y disfrutaste, ¿no? Porque en teoría es como la parte que más te gustó de esta etapa.
También fue porque al principio de trabajar en Dead Island 2 yo estaba en el departamento multijugador. Estábamos haciendo un multijugador instanciado, como sería como el Call of Duty, ¿sabes? Un servidor aparte, y ahí se meten los jugadores y hay un modo de juego con zombies por medio, esas cosas. Y fuimos un departamento súper proactivo y todos en mi departamento tenían voz y voto, no había jefes. Muy bien, estábamos súper contentos. El problema es que al final pues hubo cambios en el proyecto y al final pues desapareció ese departamento que yo tenía y me fusionaron con el de diseño de niveles. Y el tema estaba en que ahí sí que había alguien que tenía una visión, y no era yo. Y era un tío con el que no se podía hablar apenas. Y me daba cuenta, conforme iban pasando las reuniones, tal y tal, que la gente cada vez hablaba menos. No le llevaba la contraria. Si había una mala idea, y era una mala idea que tenía el jefe, no le llevaba la contraria, no le decían, creo que esto se podría hacer mejor.
Realmente había un cambio en la manera de trabajar. Pero ya estabais unidos todo el mundo.
Entonces yo intenté quejarme muchas veces, pero ya me cogieron varias veces a otra sala y me dijeron, Enrique, ya está, ¿no? Uf. Es que estás yendo a contracorriente, parece que tienes tu propia agenda. Digo, ¿cómo que propia agenda? Yo que estoy dando mis ideas, que es lo que me habéis dicho que haga, cabrones. Claro. ¿Sabes? Y nada, al final pues terminé tan harto, porque viendo que el proyecto cada vez iba peor, que no arrancaba, que de verdad es que no llegábamos, pasamos la fecha en la que debería salir el juego en estantería, o sea, que debería ya estar a la venta, y no teníamos hecho, nos quedaba todavía una burrada por terminar el juego, pues ahí ya dije yo, mira, lo siento mucho, pero ya no estoy contento. Entonces eso me hizo cambiar de opinión de la empresa y esas cosas, y nada, me quería ir. Básicamente me presenté mi renuncia. Pero al día siguiente se canceló el juego, y fui el único que se rió. porque no estaba loco, exactamente. De hecho.
Lo voy a hacer lejos.
Pero bueno, después estuve trabajando 6 meses haciendo prototipos y volví a tener una experiencia súper positiva, porque trabajé con muy poca gente, con roles muy, muy diversos, y había como una interacción mucho más directa con la gente. Uh-huh. O sea, ya no había jefes que asumían responsabilidades interdepartamentales, sino que ya directamente, si yo tenía una necesidad de arte, pues me iba al artista y le decía, oye, necesito esto. Y pasaba, y ya está. Todos contentos. Es mucho mejor trabajar con un equipo pequeño, ya te lo digo.
Es más fácil. Sí, precisamente en la tecnología estuvimos hablando con David Maline en Amazon, hablando del problema de la escalabilidad de los equipos. Es decir, que el mismo Amazon Web Services, que habla de la escalabilidad de los equipos informáticos, del hierro, ¿no? ¿No? Es, oye, que es que no es problema de dinero, es que tenemos que poner a la gente de acuerdo. Y el tema de la cultura empresarial. Eso en el mundo de las startups es como un trending topic, ¿no? Uh-huh. El contrata a gente que sepa y que tenga cultura y págale lo que haga falta, ¿no? Y que encaje con la cultura empresarial. Eso sí, si hay alguien que no encaja con la cultura, fuera. Directamente. Uh-huh. Es que ni te lo pienses. Puede ser el tío más máquina del planeta. Fuera. ¿Sabes? Y eso es un concepto
muy, muy radical, pero la verdad que yo creo que es una cosa que debemos tener presente, porque se le quita importancia. Muchas veces siempre se busca ese crack de que tiene a nivel de currículum un buen currículum, pero nunca se evalúa la parte de encaja con la filosofía de empresa, encaja con la cultura, encaja con los compañeros.
Sí. La verdad para eso es muy importante también que la empresa defina cuál es su cultura.
Sí.
¿Sabes? Y que diga claramente, no, es que buscamos este tipo de perfil, este tipo de ambiente. Por eso, eso que parece tan de postureo, de me compro un futbolín, lo pongo aquí, no, al final es una forma, yo creo que muchas veces sin intención, sin ser consciente, ¿no? Sí. De definir la propia política de la empresa, no, es que aquí queremos que la gente sea jugona, que la gente interactúe entre ellos, porque en una mesa de ping-pong necesitas a dos. Ya por lo menos necesitas a alguien para jugar enfrente. Lo triste es que no se usa, ¿no? Pero sí que en cierta forma, eso es uno de los mayores retos que hay a nivel empresarial a día de hoy, no solo en el mundo del videojuego, sino en general en el sector tecnológico, ¿no?
Es que precisamente las metodologías ágiles que suelen, que ya se usan a diario, ¿no? Se rompen a partir de una cantidad de personas, ya no funcionan bien. Uh-huh. Y yo creo que precisamente es uno de los problemas que puede tener la industria del triple A, que es que exige un volumen de personas.
Sí, y personas que encajen con el resto, que aprendan rápido. Es que una persona que puede crear un mal ambiente es una persona que puede poner en riesgo pues entregas y cosas así. Yo recuerdo cuando entré en Jagger en 2008, me hicieron una entrevista de una horita o algo así. Y antes de irme, las entrevistas eran de 6 horas con hasta 7, 8 personas diferentes de diferentes departamentos. O sea, ya tenían muchísimo, muchísimo, muchísimo cuidado con la gente que entraba.
Curioso.
Porque no querían volver a tener problemas que habían tenido en el pasado con ciertas personas.
Claro. ¿Y que no crees tú precisamente que puede ser un problema? Ahora se habla muchas veces te pregunto de tu perspectiva, que has estado dentro y que la sigues muy de cerca. Se habla de la crisis del triple A. ¿Y cuál es tu visión de futuro de esta industria? Porque hay gente que es un poco catastrofista y habla de que esta industria, por lo menos la de AAA, que es la que más dinero mueve y la que mayor cantidad de puestos de trabajo genera, que parece que se va un poco a pique. Y ¿cuál es tu opinión al respecto?
Sí, bueno, tú sabes que todo tiende al equilibrio, ¿no? Y hubo una época en la que el AAA era lo único que había. Uh-huh. Eso te digo yo, bueno, precisamente cuando yo empecé en Piro Studio era todo AAA, no había indie. Hasta que salió Brave y inició como una tendencia, no había indie, no se hablaba de indie. El concepto indie era una cosa
anecdótica, rara. No era algo que hacías tú con tus amigos, pero no le ponías nombre y no llegaba
nunca. Era amateur, no era indie. Que sí, es otro.
Cierto, no le ponías ni nombre, pero ahora, sin embargo, eso, hay una tendencia. Y claro, es que el indie soluciona una serie de problemas inherentes en el AAA que se han ido repitiendo desde hace tiempo, que es son muy caros para un cierto número de personas, son siempre lo mismo para otro tipo de personas, no son originales para otro tipo de personas. Entonces, los indies son proyectos más humildes, que arriesgan más y te ofrecen más por menos. Y estamos llegando a eso, a ese punto de equilibrio en el que ahora los que están repuntando son los indies también, porque es ahora es básicamente imposible meterse en el triple A. O sea, ser una empresa, empezar haciendo un triple A, viendo con lo que te comparas, con un
Horizon Zero Dawn, por ejemplo.
Horizon Zero Dawn, o con un GTA V, o con un Mass Effect Andromeda, que aunque se haya hablado de la animación facial y tal, sigue siendo un juego que tiene ahí una calidad muy bestia. Bueno, todos estos juegos que están saliendo, cuando tú miras un triple A, es que no es un juego que puedes hacer fácilmente.
Es imposible.
Tienes que echarle 2 años de trabajo, tiene que tener un presupuesto brutal, tiene que haber un montón de gente involucrada y empezar así es... ¿Quién empieza así, sobre todo en España?
No se puede.
Y además es que también es... ¿Realmente merece la pena? Porque yo...
Eso es lo que se está planteando, claro, mucho ahora.
¿Por qué el jugón juega? Para echar un rato divertido, para... Y tú te coges un ordenador retro, nosotros somos muy de Astra y estas cosas, ¿no? Y te echas unas partidas y...
Sí, que pasas el rato y...
Echas el rato y tú te coges un mame y te puedes echar una tarde entera.
Bueno, la filosofía de Nintendo un poco es esa, ¿no? Siempre, claro, son juegos que son menos ambiciosos a nivel tecnológico y a nivel de tamaño y de presupuesto.
Pero es divertido y al final la imagen mental que tú estás generando pues puede ser la misma con un juego en 2D que con un juego en 3D. ¿Sabes? Y la sensación de juego muchas veces es lo que se olvida. Yo creo que esa época del triple A, de sacarle el máximo rendimiento a las tarjetas y tal...
Pero que después el juego estaba vacío.
Mucho sí, claro, ha, claro, ha, hecho, claro. Ha hecho mucho daño.
Entonces, claro, ahí tenías que invertir el esfuerzo a nivel técnico, pero una vez que esa técnica está superada, ya es cuando entran los guionistas, ¿no? Digamos, y los diseñadores de juego, la gente creativa... Y es cuando hay que arriesgar. Entonces, claro, en un estudio pequeño tú puedes arriesgar con una idea innovadora y a nivel técnico hay que darte un poquito más corto, que ahora sobre todo con este ciclo de Steam, que está todo el mundo haciendo releases todo el día, ¿no? Pues tú puedes hacer una prueba de concepto y luego, cuando entre dinero, ir metiéndole músculo.
Desarrollarle, que entre ya Kickstarter y todo.
Claro, y todo esto.
Juegos en beta. Quizá también sea la mezcla un poco de todo, ¿no? De lo que estamos hablando. Un equipo, un juego indie, al final un equipo de 9-10 personas trabajan más cómodo. Estamos hablando, creo que estamos de acuerdo. Las tecnologías actuales, el tema de los motores gratuitos, permite que un equipo de 9-10 personas por su cuenta empiecen a hacer algo. Creo que la gente, yo creo que también se ha ido dando cuenta de que no es necesario jugar a un juego con unos gráficos excelentes o con un guión de infarto para echar una tarde con tus colegas. Incluso se está estirando mucho esta experiencia del juego de 4 horas, rollo el Firewatch o rollo
o
Inside.
O el de 10 minutos. Te recuerdo que una vez estuvimos jugando al juego este del Genital Joust, 8 personas, y yo no, es la última vez que he llorado de risa jugando a un juego. Y es un juego sobre pollas.
Que se meten en culos. Lo venden en Steam, son 10 minutos, lo compras, pero son los 10 minutos que más te ríes de tu vida, ¿sabes? O sea, y el rollo llorando la gente por el suelo, y ya después no tiene valor.
Tú sabes que vamos a tener que poner ya el PEGI 18.
Ya,
esto,
sí,
tío.
ya.
Este juego, por ejemplo, no lo puedes vender en caja. Esto es algo que no puedes convertir este juego en triple A. O sea, ¿cómo conviertes este concepto en triple A?
Pero al final es el efecto South Park. Es decir, cuando llegó a la animación, tú dices que son cartulinas. ¿Sabes? Pero tú dices, pero es que es la historia. Sí. Y cada semana sacan algo con lo que ha salido en el periódico prácticamente ahora. Eso es algo impensable en la industria de la animación, ¿no? Cuando tú dices, no, es que nada más que en renderizar este Toy Story son 3 meses. Dices, joder, claro.
La verdad que es un buen ejemplo.
Sí, es un cambio cultural y además que ahora no hace falta meter un juego en una caja.
Tampoco.
Y el micropago, tú dices, el Humble Bundle, ¿no? Que maldito Humble Bundle que tendré.
Van desapareciendo cada año las estadísticas sobre la cantidad de juegos que se venden físicamente se va reduciendo. Empiezan a cerrar muchas tiendas de las cadenas más grandes.
La cosa es que el AAA seguirá existiendo, pero van a salir cada vez menos. Con muchísima calidad, pero cada vez menos.
Sí, que habrá más diferencia quizás, ¿no?
Sí.
En plan, entre el AAA va a ser un AAA de verdad y ya lo otro es indie, ¿no? No habrá tanto grises.
Como la diferencia de clases entre la clase alta y la clase baja.
Ahí que se va diferenciando.
Exactamente, cada vez más grande, pues lo mismo. Las empresas grandes que llevan existiendo de hace un tiempo y ya tienen sus sagas y sus cosas, pues seguirán existiendo.
FIFA va a ser un FIFA, un NBA.
Tienen ahí sus ventas aseguradas, porque evidentemente la gente que haya comprado una consola necesita rentabilizarla y seguir sí. comprando juegos. Y si salen pocos, pues se comprarán todos. Esto es como pasaba con, yo creo, la Super Nintendo. Que también la gente, los juegos eran carísimos, pero te los compraba. Tampoco salían tanto como... La cosa está en que ahora eso, van a salir cada vez menos. Se están haciendo... Hay muchas opciones más baratas. Por ejemplo, Badland Games, que es una editora española, están sacando juegos por 20 euros, 25 euros, nuevos, con unas ediciones físicas brutales. Y eso también, pues coño, es un cambio de mentalidad. En plan de, oye, no todo lo nuevo tiene que costar 60 euros. También tienes juegos baratitos. Son como muy compatibles con lo que pide la gente ahora, ¿no? Y eso, y por el otro lado, pues el indie cada vez hay más. De hecho, ya empieza a haber saturación de indies con lo que ha pasado con Greenlight y eso.
Sí.
Pero claro, en cuanto cierren de nuevo el grifo de Greenlight, la cosa se va a estabilizar.
Esperemos. Porque yo hacía tiempo que en Steam ya es que me costaba mucho seguirla y ya.
Claro.
Sí, además cada vez las ideas son más ideas y menos juegos, ¿sabes?
Y más conceptuales, ¿no?
Sí, se tarda más. Claro, cuando tú lanzabas por Kickstarter un proyecto, dices 2 años en salir. ¿No? Y no termina de ser eso, ese hype, que hay veces que tú te hacías esa imagen mental y dices, joder, qué chulo, ¿no? Y hay proyectos que sí, que son fiel reflejo de que el modelo Kickstarter y todo eso funciona, pero hay otros que son absoluto desastre. Depende de la apuesta que haya hecho cada uno como consumidor, pues dice Kickstarter es la leche, es el futuro. Pero es como tú decías con lo del AAA, antes todo era un AAA, ahora son poquitos, pues esto es el agua caliente y el agua fría. Tú te metes bajo la ducha y tú vas de izquierda a derecha y hasta que coges el punto, ¿no? Y esto ya tendrás el punto.
También con lo del Kickstarter, la culpa no es de los que desarrollan juegos cuestionables, sino de la gente que pone pasta para que eso siga adelante, ¿sabes?
Claro, claro.
Entonces no es culpa de ellos. O sea, si tú sacas un juego hecho con RPG Maker y es malo, y la gente ha puesto pues $10,000 para que eso siga adelante, y dice, bueno, pues nada, es lo que la gente quería.
Claro, esto por ejemplo en el mundo del juego de mesa sí que está ocurriendo, que tiene el problema de la versión física, ¿no? Y te encuentras proyectos con 3-4 años y hay una demora brutal, ¿no? Y hay otras casas que tardan 2 meses y tú dices, es que no estás haciendo un proyecto Kickstarter, estás pervirtiendo el modelo. ¿Por qué? Porque estás haciendo una preventa, tío.
Sí.
¿Sabes? Esto es, ya lo tienes y quieres saber, para darle a la manivela de producir cuántas cajas, si son 2.000, 3.000 o 5.000, pues estás haciendo una encuesta y me estás pidiendo el dinero por adelantado y me vas a hacer una rebaja. Ahora, cuando tú tienes un proyecto que es ambicioso y tú dices, es que esta persona necesita recursos pues para ponerlo bonito y demás.
Y apuestan, ¿no?
Claro, y tú estás pagando como cuando tú quieres que alguien grabe un disco y tú dices, no, es que no tiene recursos, quiero que lo haga, ¿sabes? Y le estoy echando un cable y es como una ONG, ¿no? Sí, ese concepto de voy a ayudar. Entonces, claro, cuando tú te mercantilizas Kickstarter y también el problema de quién se mete ahí para cuando las grandes se meten, ¿no? Y la gente que no necesita dinero está haciendo en vez de ir al banco para Kickstarter,
efectivamente.
¿Sabes? Para en vez de un 7 obtener un 4, ¿no? No, tío, eso es otro espíritu. Entonces, claro, cuando la gente que pone dinero no tiene ese espíritu, pues yo lo veo que se tergiversa, ¿no?
Bueno, yo lo veo de que el Kickstarter es para los indies lo que las pre-reservas para el AAA. Lo que pasa, sí, es cierto que...
Analogía.
Que la gente, que sí, que hay gente que de AAA que está intentando, pues, oye, vamos a calcular el número de pre-reservas, pero no vamos a llevar un pico de cada cambio, ¿sabes? Que eso es lo que pasa con el Shenmue, que todavía no entiendo para qué se hizo el Kickstarter de Shenmue, porque ahí lo único que están pagando es localización y poco más.
No, pues yo creo que ese es el ejemplo de una encuesta. Ahí Sega, sí, ¿no? Era la que tenía que decir, oye, ¿sacamos o no sacamos algo? Pues vamos a preguntar a la gente, ¿de qué manera? Que voten con la cartera.
Sí, sí, sí. Que es la mejor manera de creerlo, vaya.
De aquí a nada en las elecciones ya lo hacemos por Kickstarter, tío. Estupendo.
Pues bueno, yo creo que, mira, vamos acabando, pero para ponerle un poco el broche final al capítulo, como al final el objetivo también de todo esto es que sea lo más didáctico posible, ¿se te ocurre así algún consejillo que puedas lanzar así para cerrar a la gente que esté estudiando ahora aquí en la universidad o que esté planteándose qué hacer con su vida, sobre todo en el momento que nos encontramos donde parece que es tan difícil encontrar trabajo, pues algún consejillo que le darías a ellos?
No lo sé. Es que la vida de cada uno es un mundo y yo puedo dar consejos en base a mi experiencia personal, que a lo mejor no les vale a los demás. Pero un consejo general es, si te gusta, no dejes de hacerlo. No sé, no lo veas como que el fin es trabajar de ello, sino el fin es divertirte con ello. Y una subconsecuencia muy agradable sería que terminase trabajando de ello. Solo por la ambición y por esa motivación empeño, que
por
has
tenido. Por las ganas, ¿no? Que exactamente. Al final te pones cuando haces algo por pasión.
Exactamente. Te lo has pasado tan bien haciéndolo que al final, pues mira, la vida te ha dicho, pues oye, pues también vas a ganar dinero con ello. Pero si no, pues mira, ahí te quedas con lo bueno, que te lo has pasado bien haciéndolo.
Pues sí. Pues nada, pues muchísimas gracias, Enrique.
Nada, gracias a ti, Adrián.
Nada. Pues entonces nos vemos en el próximo número.
Venga.
Venga. Pues ya tenemos ya el compromiso, así que no te puedes escapar.
Venga.
Pues vale. Nada, pues muchísimas gracias, Enrique, por pasar por aquí por la Escuela de Informática a grabar esto. Y, por supuesto, a Adrián, porque ya se está animando, ya son dos. Ya, a partir del 3, del tercero...
Esto le va uno perdiendo el miedo y se engancha uno.
Ya nada, te enseño cómo se maneja una mesa y te dejo solo.
Mucho botón veo yo ahí.
Pues nada, pues nos vemos en el próximo número.
Venga, hasta ahora. Hasta luego.
Adiós. Thank you.